Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre una tarde de tangos viejos.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para este podcast Pepe Rabanal, que está en Badajoz y no sé qué tal tiempo hace por ahí. ¿Qué tal? ¿Está lloviendo o no?
Que va, un día estupendo.
Un día estupendo, ¿verdad?
Igual. Aunque que dicen que a mediados de la semana vamos a cambiar otra vez para que nos vayamos enterando, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, porque los cambios son espectaculares aquí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Dicen que viene un frío polar y eso, pero aquí no hace falta ni que tengamos meteorólogo. Simplemente te asomas a la ventana y miras en dirección a Portugal. Ves el cielo que está ya un poco nublado, ya tenemos agua en Badajoz. Anda. Mientras tanto, ya puede decir la
lo que quiera, que no hay manera, ¿no?
Nada. Uh-huh. Y además, es que no falla. Siempre se mira Portugal en dirección a Elba. Estamos muy cerquita de la frontera.
Sí,
es
hombre.
Más, incluso en las noches de verano nos damos el lujo de contemplar las luces de Portugal, de Elba, que se ven perfectamente.
Claro, el castillo, ¿verdad?
Exactamente, y además una cosa que es conveniente siempre destacar y es que los habitantes de Badajoz, de muchos pueblos de la provincia de Badajoz, todavía no se han dado cuenta de la ventaja que es ser fronterizo.
Desde luego.
Deberíamos estar mucho más encardinados en su cultura, en la cultura portuguesa, aunque en los últimos tiempos lógico es reconocer que ha habido muchísimo más interés, por ejemplo, por aprender
el portugués, ¿verdad?
Se han incorporado en los nuevos cursos de formación y en todo eso. Pero realmente la gente pasa por el Alentejo, a las playas de Portugal y todo eso, pero no se nota que se, a excepciones, claro, uh-huh, de que se les vaya pegando ese carácter fronterizo y ese interés por la cultura portuguesa que realmente deberíamos tener,
porque pues,
tenemos una frontera en una de las provincias más grandes de España o una región de las más extensas, ¿no? Uh-huh. Que tenemos todos esos kilómetros de frontera.
Hombre, es que todo el oeste, todo el oeste de España lo tenemos con Portugal.
Yo recomendaría mucho a los de Madrid que cuando vengan a Badajoz a visitar los pueblos y demás, que vengan en plan de turismo, que no dejen de hacer un recorrido por los pueblos fronterizos típicos, como son la Codosera, el Marco y todo eso, donde los mismos habitantes no saben todavía si son portugueses o son
pues españoles. Son españoles, ¿no?
Sí, porque su folclore, yo que lo he estudiado allí, ¿no? Pues es totalmente portugués, ¿no?
Claro.
En las formas de tocar el acordeón, en fin, uh-huh, pero son extremadamente interesantes esos pueblos.
Pues sí. Bueno, ¿y hoy de qué va a tratar el podcast de Platicando, Pepe?
Pues hoy lo vamos a hacer sencillito, en plan relajo, ¿no? Pues vamos a escoger una tarde de tangos viejos.
¡Ay, qué bien!
El tango, a diferencia, como que decíamos antes, de la cultura portuguesa, sí pegó mucho en España, ¿no?
Sí.
Y muchísima gente que está enganchada al tango, incluso
bailándolo, las, ¿eh?
Es lo que te iba a decir, en las academias de baile,
sí,
es
sí,
uno
sí,
de los géneros que más se enseñan, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido la suerte, por así decirlo, de tocar muchos tangos en el escenario, ¿no? Me ocurrió una vez una cosa muy curiosa y la podemos contar. Como hago siempre, se me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Y es que, bueno, pues estábamos mi compañera María José Luengo y yo, estábamos en un festival, en una especie de concierto que nos ofreció el Ateneo de Badajoz, ¿no?
Sí.
Y digo, pues lo vamos a dedicar exclusivamente a tangos, milongas y valses criollos. Uh-huh. De esos. Tocamos un tango porque es el que se considera primer tango dentro de su género, que es el choclo. Lo tocamos y lo cantamos. Este tango se considera que es la primera manifestación artística que sale al escenario, el choclo, que su mismo nombre está también en el misterio, porque no se sabe la palabra choclo a qué se refiere exactamente, porque choclos, por un lado, son unas especies de habichuelas que se cocinan en plato típico, pero por otro lado también alude al sexo femenino, ¿no?
Ajá, sí, sí, no, sí, claro. Sabe,
y en principio no tuvo letra, solamente era música, ¿no? Música. Por lo tanto es uno de los tangos de baile. Ajá. Y que es el que más se parece a su origen, que es la milonga, ¿no? Y claro, pues estuvimos tocando aquello, terminamos, y después un señor que le conocía de vista, estaba allí con su esposa, que los dos son argentinos, y me di cuenta y digo, bueno, estos son especialistas, ¿no?
Pensé, claro.
Él ya falleció, ¿no? Porque esto fue hace unos años. Era uno de los más afamados traumatólogos que había aquí en Badajoz, ¿no? No habíamos terminado todavía la actuación. Me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Dice, sí. Dice, cuando ustedes terminen, si me vuelven a tocar el choclo, mi mujer y yo lo bailamos. Imagínate que era más tarde el concierto.
Bueno, pues, y dijiste, pues claro que sí, ¿por qué no, no?
De terminar, le digo, y le digo a María José, digo, otra vez con el choclo, ¿no? Nos pusimos a tocar el choclo y se puso a bailar y los dos se marcaron un tango.
¿Qué no te cuento?
Un tango perfecto.
Hombre, claro.
Pero lo curioso viene ahora, porque luego ya empezamos a hablar y digo, sí, claro, como argentino y tal. Dice, no se vaya usted a creer. Dice, yo aprender el tango lo he aprendido en España.
¡Ah! ¿Has visto? Para que tú veas, ¿eh?
Porque estábamos un día paseando por París, por allí, por Le Bouquiniste. Sí. Dice, y había unos argentinos que estaban tocando y algunas parejas de los turistas estaban bailando, ¿no? O se pusieron a bailar en la calle, ¿no?
Claro.
Y me dice mi mujer, dice, vos no sabés, sos un macanudo.
Ese, pues no,
cuando vaya a Badajoz me busco un profesor. Y dice, el profesor es español. Y, pero yo te digo, no, se marcaron un tango.
Que no te cuentas de bien, ¿no? En fin, pues ¿con qué tango vamos a empezar?
Pues vamos a empezar por rendir tributo, ¿no? Vamos a empezar con un tango de Carlos Gardel.
Hombre,
en la voz de Carlos, maestro. Gardel, que se llama Volví una noche. Ajá. Le decían el morocho de Abastos, porque Abastos era el barrio, ¿no? Y plaza por donde él se crió. Luego hablaremos un poco más del tango, porque es conveniente decir algunas cosas que la mayoría de la gente no sabe sobre el tango de Gardel. Este es un tango que se llama Volví una noche. Tiene una letra, como siempre, de olvidos, de desamores,
claro,
y demás, ¿no?
Sí, tristona, porque y los tangos son tristones.
Luego contaremos una anécdota muy graciosa.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Para ti, de vivir, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, ay, de mí, son el reflejo fiel. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calle mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Querer así, querrá comprender,
solo a mí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Pues ahí estaba Volví una noche, como decía, Volví una noche, nunca lo olvido, ¿no? Poca gente sabe que cuando Gardel no era muy conocido, vino a España. Gardel nace en 1890 y tantos, ¿no? No recuerdo ahora mismo el año exacto, pero sí que muere en el accidente de aviación.
De avión, sí.
El 24 de julio de 1935. Realmente no fue un accidente de avión, yo creo que fue un accidente de tráfico.
Ya.
Porque el avión estaba parado. Y le invirtió otro, o sea que no, ni vuelo siquiera, ¿no? Una cosa tremenda. Ahora un argentino ha rescatado las últimas imágenes de Gardel y del accidente y las ha puesto aquí en internet, lo vi el otro día, ¿no? Y es verdaderamente espantoso. Pues lo que decía es que mucha gente no sabe que Gardel vino con un trío por separado, ¿no? Pero no vino a cantar ni nada. Yo creo que vino a hacer un viaje, no sé, pues de recreo, de lo que fuera, desde Barcelona, que sí estaba actuando, pero no era muy conocido. Y venía en ese momento en Madrid con un trío argentino también de tangos y de canciones populares, que era el famoso trío Irusta, Fugazó y de Mare.
Ajá.
Pararon pues cerca de los alrededores de Madrid, en una venta, en una taberna o algo. Claro, pues les atendieron. ¿Y usted qué va a tomar? Le dijo el tabernero, pues yo voy a tomar esto y lo otro. Y dice, ¿ustedes son argentinos? Y dice, sí. Y le dice, ¿usted a qué se dedica? Y dijo Gardel, yo soy cantor de tangos. Y dice el tabernero español, dice, entonces a usted también lo ha dejado la novia. Porque como todos los tangos son tan
tristes. Son tan tristes, claro, claro.
Dice, usted es otro de los que le ha dejado la novia. Las risas fueron bastante...
Hombre, no me extraña.
Expresiva. Este viaje de Gardel por España yo creo que no es muy conocido. Y sobre todo con este trío.
Yeah.
Irusta, Fugazó y de Mare, que vino aquí a Badajoz en el año 1927.
Fíjate.
A López Ayala. Y llenaban...
No me extraña, claro, es que...
Después, uno de los componentes del trío, Agustín Irusta, que hablaremos de él en algunos de los programas, porque también tiene muchas anécdotas en España muy graciosas, ¿no? Mucho después, ya en los años 40 para allá, hizo una película sobre la vida de Gardel que se llamaba La guitarra de Gardel, la hizo aquí en España.
Sí.
Que se radicó en Barcelona. Y lo que decíamos, bueno, el tango realmente, antes hemos dicho que viene de la milonga, etcétera y todo eso, pero realmente el que se lo inventa es Gardel. Me refiero no el tango como género en sí, que ya estaba, ¿no?
Gardel, yeah.
O la mayoría de los cantores argentinos habían cantado zambas, la chacarera, de todo, ¿no?
De todo, sí, sí.
Con el dúo que tenía con José Rachano, fueron famosísimos antes de ser Gardel solista. Y lo que pasa es que él le dio el fraseo.
Claro.
Todo ese arrastre de los...
Sí, 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 sí.
Y empezaron con la orquesta. Tenía a Federico Lepera y a muchos más, y cogió tangos de Enrique Santos Discépolo, que es el que le pone letra. Choclo, ¿no?
Sí.
Y realmente se inventa el género y además se lo inventan como espectáculo vendible, ¿no? Y fue primero a París y después se radicaron en Barcelona. Y entonces, como género comercial y las películas, todo eso es un invento suyo.
Claro.
Y sobre todo ese arrastrar de la R que tenía y la cadencia al hablar, que exagera y todo eso, es una postura artística, por así decirlo.
Hombre, claro, claro que, lo que le da la característica fundamental.
Y rebajó bastante el tono de las letras, porque por algo el tango estuvo prohibido por la Iglesia.
Yeah.
Que, bueno, la Iglesia prohíbe
muchas
todo lo que
cosas, parece, ¿no? Claro.
Pues, yo digo, bueno, pero ¿por qué podía ser tanto escándalo el tango por la forma de bailar, sin como no sea que estuviera en
el... Hombre, un poco sí, porque está ahí en el, cuando le mete el pie, ¿no? Hace ahí el enganche, sí,
pero, pero vas a ver el tema de que hay tangos que después, precisamente por esa prohibición, no se han cantado tanto, pero que están ahí grabados y que fueron famosos en su época, como por ejemplo hay uno que se llama Como abrazado a un rencor, que dice, empezando, yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios. Claro, sueltas eso,
hombre, y te fulminan, vamos.
Va a venir Torquemada y te
hoguera. Y vamos, la Inquisición es poco.
Por eso te digo, pero con Gardel llegó el espectáculo y además llegó a Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Hicieron películas en Broadway. Precisamente hizo tres con un paisano, tenor muy famoso en su época, del cual hicimos, creo, un programa, que es José Moriche.
Ah, sí, hombre, claro. También de ahí, de Badajoz.
Sí, es de, es de un pueblo, de Burguillos.
Sí, 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 sí.
De Burguillos del, del Cerro. Sí. Y fue muy famoso en su época, aunque su final está totalmente desaparecido, porque a partir de un momento dado ya no se sabe qué fue de él, ni de su carrera, ni si murió, ni nada, ni qué hizo. Hay leyendas que tuvo un restaurante en Brooklyn, no sé qué, pero a ciencia cierta...
No se sabe.
Yo lo he investigado bien y no se sabe. Pues hizo con tres películas con Gardel. Una de ellas, El tango en Nueva York. Y no la hacía como tenor cantando, sino como actor.
Ajá, fíjate.
Y además, papel gordo, o sea, papel...
Fuerte, importante.
Excesivo. No, no, es...
Sí, 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 no, no una cosa secundaria, vaya.
No, era una cosa secundaria. Y además, la fama que tenía en Cuba era tremenda, ¿no?
Sí.
José Moriche, ni Gardel, ni nadie, eso seguro.
Sí, sí, sí.
Porque además, era un tenor, o sea, muchísimos estudios, ¿no?
Y, claro. Bueno, y entonces, ¿ahora con qué tango vamos a continuar?
Que es el tango A media luz. ¿Cuántas veces lo he cantado?
Hombre, de luego, a media luz de los besos, a media luz de los dos, ¿no?
Lo he cantado muchas veces.
Sí.
Precisamente, la última vez fue la despedida de un bar musical de Badajoz, que cerraba y hicieron un espectáculo y tuvimos la suerte de estar allí y presentamos el tango. Todavía lo tengo grabado por ahí. Pero más que nada es porque lo interpreta. Es Libertad la Marcha.
Ah, bueno, fíjate, claro.
Libertad la Marcha. Nace en Rosario en 1908, más argentina no puede ser, a los 7 años, en pequeños papeles, en películas que tenían el género acorde a la profesión política de su padre, que era el anarquismo. Fallece en la Ciudad de México, donde estaba exiliada, en el año 2000. Yo creo que por eso se llama Libertad.
Pues puede ser, sí, sí.
Dentro del movimiento político de anarquistas eran muy aficionados a
al nombre ese, sí.
Eso, nombre para, sí, los, sí, sí. Para los chicos. Y entonces allí hizo muchísimas películas. También fue donde empezó a cantar tangos, que los canta de una forma extraordinaria.
Sí,
más,
sí.
En su última época ya lo único que cantaba eran tangos. Pero no volvió más a la Argentina.
No.
Desde que se marchó. ¿Y por qué fue? Pues porque se encontró con una señora que también iba de artista, pero que no le llegaba ni a los...
¿A la suela de los zapatos?
Que se llamaba Eva Duarte.
Ajá.
Que después sería Eva Perón.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Y coincidieron, por lo visto, en una película que estaba haciendo Libertad Lamarque, ¿no? Y allí tuvieron una bronca donde, según cuentan, aunque algunos lo niegan, ¿no? Pues Libertad Lamarque le pegó una bofetada de padre y monseñor.
A Evita.
A Evita Perón. Claro, ya después, cuando fue la gran dama de Argentina... No le quedó más remedio a Libertad Lamarque que largarse para México, ¿no?
Claro.
Y allí fue realmente donde se ubicó. Siguió con su carrera artística, ¿no? Tuvo los mejores contratos, tuvo la mejor consideración. Realmente el tema de la discusión que tuvo con Eva Perón, lo único que significa actualmente para demostrarnos cuánta tolerancia podía tener ese régimen político en Argentina, ¿no?
Ya. Yeah.
Cuando simplemente por un capricho, ¿quién no se ha enfadado con alguien, no?
Ya te digo.
Y sobre todo, cuando una es la que quiere medrar en el arte, y como no medraba en el arte, pues se fue a la política
ya.
Y se acabó. Eso es así, aunque tenga sus seguidores y
no,
demás.
No, no, claro.
Historia, la historia artística de Libertad Lamarque pues está
muy por encima de, por supuesto, no te quepa la menor duda.
Además, hemos cogido este A media luz,
claro.
Precisamente de sus películas, porque ella además le pasaba un poco como a Marifé de Triana con la copla española, que no se limitaba a cantar, sino que también interpretaba un poco, lo representaba.
Claro. Sí, sí, ese, sí, sí, sí.
Ese fuego y esa cuestión.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno,
vamos a escucharla.
Vamos a media luz.
Yo Yo no sé si es cariño el que siento.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Y toda media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso Maple, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que nos manche al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Agárrate, Catalina, que vamos a galopear. Tango y amor, los domingos de danzantes, los lunes de solación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Lolo.
Será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Desde luego este tango yo creo que es uno de los más conocidos mundialmente, ¿eh?
Es que es muy socorrido, porque yo me acuerdo una vez aquí, creo que fue en el Teatro López de Ayala, que nos visitó un cantor de tango argentino que estaba ubicado en España, bueno, se quedó a vivir en España durante muchísimo tiempo, que era Carlos Acuña.
Ah, sí, hombre.
Carlos Acuña. Él sí salía vestido de gaucho al escenario, uh-huh. Y cuando cantaba Media Luz empezaba que se aprovechen los novios, que no sé qué, le echaban todo ese rollo y luego...
Que apaguen un poco las luces, ¿no? Para que sea Media Luz.
Cantaban a Media Luz.
Sí, sí, sí.
Carlos Acuña tan ilusionado con España que incluso llegó a tener una casa de verano en donde la tenían casi todos los extremeños, que era en Punta Umbría.
Claro, en Huelva.
Y luego yo creo que se deshizo. Carlos Acuña era un buen cantor de tango.
Sí, 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 nosotros tenemos hecho algún podcast de él. Sí.
Indiscutible. Lo que pasa es que quizás a lo mejor ese tono tan parecido a la voz de Gardel...
Bueno, tuvo el problema carrera. Está en que cuando tú quieres imitar algo es malo. Mejor que tengas tú tu propia personalidad, ¿verdad?
Él en los últimos tiempos ya no imitaba, ya era incluso más dramático. Lo que pasa es que se marcha de España y parece ser que siguió cantando en Argentina, pero... Tanto en el plano económico como en otro, la cosa no iba bien. Lo que le pasa a muchos artistas. Aquí en España, pues se le veía, o sea, que además estaba siempre en los programas de televisión, sí, en todo. Sí. Pero allí parece ser que el declive no fue tan ¿cómo te diría yo?
Tan vertiginoso como aquí, que, sí, que desapareció de la noche a la mañana.
Sí, no, pero lo que pasa es que allí ya económicamente no estuvo bien en sus últimos tiempos.
Ya.
Decíamos que eso le pasa
a muchos, desgraciadamente, a muchos, sí. ¿Cuál es el tercer tango que vamos a escuchar ahora?
Se llama Mamá, llévame al pueblo. Y lo canta Agustín Magaldi.
Pues nada.
Luego hablamos de él.
Eso es, vamos a escucharlo.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Mamá, sabí una cosa, otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, vos no te das cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, tomate afuera decime luego si es la primavera. Y bueno, che mamá, le tengo una rabia a la primavera borracha de sol. Ya tengo 20 años y nadie me mira, metida en el hueco de un rancho de alcohol. Llévame pa'l pueblo que la gente sepa cómo es la ramira del Carabajal. Que vean mi pelo, mi cara, mi cuello, que toquen lo mismo que Santo Tomás. Mamá, sabí una cosa, otra vez el huerto se vistió de rosa. Ay, mamá, vos no te das cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, asomate afuera y decime luego si es la primavera. Llévame pa'l pueblo que siento en las venas subir como fiebre por culpa del calor. Total que te cuesta caballo tenemos y de un galopito nos vamos las dos. Llévame pa'l pueblo, comprame una barra grandota de ruche con 10 de rimel. Te juro mi mamá, pintarme la trompa, los ojos, las uñas para merecer. Una cosa, otra vez el huerto se vistió de rosa. Ay, mamá, vos no te des cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, asomate afuera y decime luego si es la primavera. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvide el dolor.
Tus ojos para mí,
para mí,
son...
Ese era Agustín Magaldi. ¿Y quién era Agustín Magaldi? Primero digamos que era contemporáneo de Carlos Gardel. Agustín Magaldi era de padres italianos, aunque había nacido en Argentina, y tenía una formación clásica en lo que es la voz para el tango. Es decir, que en un principio había estudiado canto lírico, ¿no?
Sí.
Ópera y demás, pero siempre con la vista puesta en el tango. Es también, como decías, pues es un hombre que nace en el 1898, casi al mismo tiempo que Gardel lo hace en Francia, ¿no? Y fallece prematuramente en 1938. Es decir, que tenía 39 años de una enfermedad hepática de que había tenido siempre, que, aunque lo disimulaba muy bien, que eran cólicos dolorosísimos, ¿no? Una vez que pasaba el asalto, por así decirlo, de la enfermedad, pues se quedaba más tranquilo y llegó un momento que la cosa se puso tan mal que fallece a los 39 años. Podríamos decir que Agustín Magaldi, para el público, es prácticamente desconocido, que es lo que no pasa con Carlos Gardel.
Claro.
En Argentina, el rey del interior, en los pueblos, en los campos, en las ciudades del interior, y Argentina es extensísima, como tú bien sabes, ¿no?
Hombre, ya lo creo.
Es muy grande, es
grandísima.
Es inmensurable. Pues el que triunfaba era Agustín Magaldi, no Gardel.
Fíjate qué curioso, ¿eh?
Gardel estaba en los teatros, en el exterior, en las películas, en todo eso, pero el alma del pueblo, a quien tenían como ídolo durante toda su carrera, fue a Agustín Magaldi. Por eso le apodaban y le decían la voz sentimental de Buenos Aires. ¿Por qué? Salvando algunas aproximaciones al género del tango como Gardel, sus tangos eran diferentes, ¿no? En la temática.
Sí, sí.
Por ejemplo, hizo famosísimo un tango que se llamaba El Penado 14, donde relataba la vida de un reo,
preso, ¿no?
Lo que lloraba la madre. Cantaba también a los funerales, cantaba a los trabajos duros, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y luego tenía también sus innovaciones y sus cositas y sus historias, ¿no?
Claro.
Era eso. Y entonces eso calaba profundamente en
lo que pueblo, era el alma, el pueblo, claro.
El alma del pueblo, ¿no?
Sí, sí.
Había empezado exactamente igual que había empezado Carlos Gardel, cantando a dúo con Pedro Noda. Que cantaba un Gardel, que es José Rachano, que era su compañero de dúo. Cantaban los claveles mendocinos, las cuecas chilenas y un montón de cosas. Pues eso era lo que se cantaba, no cantaban tangos, cantaban
claro.
Eso. Cantaba Agustín Magaldi y Pedro Noda, que como Gardel y Rachano. Pero lo que pasa es, como decíamos antes, que Gardel ya de solista despega centrado en el tango. Y Agustín Magaldi tuvo más dúos. No fue solamente con Pedro Noda, que tenía un éxito tremendo. Y él también, Agustín Magaldi, grababa y tenía actuaciones en solitario. Cuando se deshace el último dúo, es que estamos en 1936. Y Agustín Magaldi solamente le da tiempo de estar como solista con muchísimo éxito 2 años, porque muere, como hemos dicho antes, en 1938. Y además era un hombre legendario, porque existe una leyenda que unos dicen que es cierta y otros dicen que no lo es, que es un cuento, que es una noticia falsa. Y es que se dice que cuando Agustín Magaldi y su trío de guitarra pasaron por el pueblo donde estaba una joven llamada Eva Duarte.
Volvemos otra vez.
Pues que se juntó con ella y se la llevó a Buenos Aires.
Anda.
Eso se lo preguntaron una vez a Eva Duarte en vida, ¿no? Dicen eso de mí. Yo me hubiera levantado al petiso orejudo. El petiso orejudo, hablaremos un día de él, ¿no? Era un criminal feísimo, que tuvo una actividad criminal en la Argentina tremenda, que la contaremos en nuestros otros programas.
Sí,
¿no?
Sí, de postales sonoras, sí, sí, sí.
Y se decía que se la había llevado, que habían tenido una relación y que luego ya se habían dejado, pero que la dejó en Buenos Aires y que se fue con él. Esta historia se incluye en el musical Evita, que presentan a Evita como una protegida de Magaldi, que además lo representan como un ser siniestro, muy feo, cantor raro, ¿no? Y yo, la verdad, no sé de dónde he sacado eso. Yo tengo aquí delante la fotografía de Agustín Magaldi y era un galán de cine.
Acuérdate.
Su padre, el padre de Magaldi, también, esto es el lado fatalista,
ya
había muerto de un infarto de miocardio muy joven, cuando Magaldi tenía 6 años. Y el hijo de Magaldi muere también relativamente joven, el hijo que dejó, ¿no? Y a los 51 muere el hijo también.
Fíjate.
Que era compositor. O sea, eso es una, no sé, parece que los idus de marzo.
Sí, sí, sí.
Julio César cuando se
cerró. Contra, exactamente, contra la familia.
Es así, y entonces, por eso yo digo, o sea, y fama una fama tremenda. Está enterrado muy cerca de donde está Gardel, en el cementerio de la Chacarita.
La Chacarita, sí, 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 sí.
Buenos Aires, y en Buenos Aires es como si aquí hablaran, no sé, de Manolo Escobar o algo así.
Sí,
de eso,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pues nada, vamos a vamos a cambiar de tango. ¿Cuál va a ser el siguiente?
Vamos a tener, así entramos también directamente con otro cantor, quizás más contemporáneo,
ya.
O sea, un poco más moderno, aunque tampoco nos salimos de nuestro arco temporal, ¿no? Que es argentino Ledesma.
Ah, sí, sí, sí.
Y nos va a cantar, acompañado por la orquesta de Jorge Dragone, Cuartito Azul.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como cuartito azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca lo olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde solo sola amada mía, recitándome los versos, reseñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Thank you.
ese tango no lo conocía yo, Pepe.
No.
No.
Eso es un pecado, porque ese es otro de los...
Sí, pues fíjate, los, pues no lo conocía.
De los monumentos musicales. Sí,
sí, sí.
En Argentina, en Buenos Aires, Cuartito Azul. Era tan popular este Cuartito Azul, porque ahí lo que refleja el tango, se parece un poco en la letra a canciones francesas, de estas que te hablan de la bohemia, de los amores, en una guardilla y todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Está también en la línea de tango sentimental, como que hablábamos antes de Agustín Magaldi, ¿no?
Sí.
Pero es que, por ejemplo, para que te hagas una idea, el Cuartito Azul lo pedía la gente cuando bailaban en los pueblos en el bulín. Un bulín es un sitio de esparcimiento, de baile, de lo que sea, ¿no? O de nidito de amor, que se alquila uno, se lo compra y le decía al compadre, vaya bulín que te has mercado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues eso, sí. Decían, por favor, que la orquesta toque Cuartito Azul. Y era ya el momento que bajaban a lo mejor las luces y demás, yeah. y se tocaba Cuartito Azul. Es una pieza súper conocida
en Argentina.
Y en todo el Cono Sur. Si será conocida la pieza, que muchas otras canciones en sus letras la citan. Por ejemplo, hay una canción de muy antigua también, ya de la misma época, ¿no? Se popularizó en España, que canta sobre el quinteto Tiempo, y decían, y Nico y la Papa Madre están diciendo que toquen Cuartito Azul, que toquen Cuartito Azul,
en la misma letra, sí.
Por eso lo conocí yo, digo, ¿qué será este Cuartito Azul? Hace muchos años, digo, pues vamos a enterarnos.
Vamos a enterarnos, claro.
A ver de qué va.
Sí.
No le des más, pues esa es una de las voces ya un poco más renovada del tango, y sobre todo que fue un excepcional corista. ¿Qué es ser corista? Ser corista en las orquestas de Argentina no era estar en la sección de coro, ¿no? De tenor, primero, segundo, haciendo armonías, como a mí me ha tocado últimamente hacer, ¿no?
No. Sí.
Aquí eso es un corista, pero en Argentina el corista es el cantor de la orquesta. ¿Y por qué se dice corista y no cantor? También se dice cantor sí. Es su orquesta típica. Pero era porque cuando se tocaba el tango de baile con la orquesta y el cantor, el tango se tocaba por lo menos dos veces. ¿Me explico? No es que acabaran y repitieran, sino que la orquesta lo tocaba entero, y una vez que lo había tocado la orquesta sin parar la música, entraba el... corista,
exacto, decir, y lo volví a cantar, sí, ah, sí, sí, sí.
Eso lo ha hecho...
Tengo yo tangos así, la de las dos copas, estas de... un amigo, toma la última copa, eso por ejemplo, de copa. Julio...
Eche amigo nomás, eche
exacto,
bien,
pues es que...
De la copa de
exacto,
champán, ¿no?
es que está así la grabación, tal cual como lo estás tú contando,
No, es que era norma.
Exacto, efectivamente.
Es que era norma. El cantor pasaba a ser un instrumento entrecomillado, ¿no? Un elemento más de la orquesta. Lo mismo que la trompeta, el piano, el violín o el bandoneón arrabalero, ¿no? Pues era uno más. Porque estamos acostumbrados, la orquesta hace la introducción, cantan las estrofas, el estribillo, tal, y acaba el cantante y acaba la orquesta, ¿no? Pues no. Era un elemento más, como si el violín hiciera un solo,
claro,
o como si hiciera el piano.
Sí, sí,
pues
sí.
Estaba la voz. Y eso lo han hecho muchísimo. Bueno, lo ha hecho incluso Tita Merello y Libertad Lamarque, han cantado así, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que luego ya modernamente se van adaptando a las nuevas formas, a los nuevos parámetros de interpretar. Y además, las grandes orquestas como la de Gardel, en muchísimos shows, ¿sabes lo que hacían? Pues parte de la orquesta las montaban, cuando había dinero y presupuesto, ¿no? Las montaban en unas grandes plataformas que mientras parte de la orquesta estaba tocando al fondo del salón, ya imagínate que el salón sería inmenso.
Inmenso,
¿no?
claro.
Pues el núcleo grueso de la orquesta con el cantor en el medio iba arrastrado en esa plataforma.
Fíjate.
Hasta que llegaba y se pegaba al escenario y ya estaba la orquesta completa, ¿no? Y ahí le había dado tiempo a tocar el tango entero
claro.
Cuando llegaba el cantor en el medio del escenario,
volverlo a cantar, claro, sí.
Así que eso, es vamos, curioso. Yo creo que son cosas que...
Sí, sí, muy curiosas, sí, son sí, efectivamente, y... sí.
Y... Muchas veces me dicen, ¿dónde se aprende esto? Y pues, simplemente...
Bueno, pues porque tú tienes muchísima cultura musical, tienes muchísimo, claro. Tú tienes mucha bibliografía ahí de todo tipo y leyendo es como se aprende muchas cosas, eso está claro.
Por cierto que España fue uno de los países que mejor recibieron al tango, y la prueba está de que muchos cantores y muchos argentinos también, luego después de música ligera, han venido a España y no se han vuelto a marchar, ¿no?
Exacto, se han quedado aquí, es verdad.
Incluso, incluso a showman como Luis Aguilé vinieron por aquí.
Hombre, y murió aquí, creo.
Y aquí se quedó.
Sí, aquí murió, sí.
Y aquí se quedó, sobre todo, otro argentino que vino por aquí en los años, pues digamos, 50 y algo de los 60, que venía todos los años y que tenía un éxito tremendo. Y que por tener tanto éxito en España, pues lo tenía también en Europa, que era Mario Clavel.
Sí, incluso el mismo Leonardo Fabio, yo creo que estuvo viviendo aquí en España.
También. Lo que pasa es que después se marchó a Argentina y falleció allí.
Sí.
Y aquí también se vino Ricardo Cerato y vinieron muchos.
No, muchos, como tú dices, muchos, la verdad es que sí.
Una vez tuve la fortuna de estar en un evento con Olga Manzano y Manuel Picón.
Ah, ¿no? Fíjate.
Desde Argentina venían ya, y vas a hablar con fulano, que está allí, lleva ya tantos años. Y tenían ya su círculo y su historia, ¿no?
Claro.
Para poder desarrollar su actividad musical.
Sí.
Son muchísimos. Entonces, claro, ¿por qué? Lo que me decía Martín Alemán el otro día, porque hablamos la misma lengua, porque somos todos iguales.
Sí, aún así todo, aquí hay mucho argentino, en Madrid sobre todo, hay muchísimo.
Y otros argentinos me han dicho, somos más iguales con los españoles que con los uruguayos, ¿no?
No, es verdad, con los uruguayos se llevan fatal, se llevan muy mal. Mira que son vecinos, porque vamos.
Menuda anécdota tuvo Alfredo Zita Rosa cuando vino aquí. Y un periodista le dijo, además está grabado,
Sí.
En una cinta, le dijo, sí, porque ustedes los argentinos, a mí me va a decir usted argentino.
Por favor, es el mayor insulto que me puede dar.
Yo soy de Uruguay, y si usted hubiera, se lo dijo así,
sí. Y
si usted hubiera hecho bien su trabajo, vendría bien preparado la entrevista.
Y no me habría dicho esa barbaridad.
Y encima, obviando de que venían huyendo, ¿no? Venía huyendo del régimen, o sea, no podía ir por allí.
Claro.
Hicieron, a Alfredo Zita Rosa le hicieron un recibimiento cuando volvió a Montevideo, tremendo, ¿no? Y soltaron eso aquí, ¿no?
¿Con qué tango vamos a finalizar el podcast, Pepe?
Pues tenemos aquí un tango que interpreta Julio Sosa.
Ah, ese es fantástico también.
Que se llama Viejo Smoking. Ese sí que es un tango fatalista, pero muy real. El Viejo Smoking lo ha cantado Andrés Galarza, lo ha cantado Carlos Gardel, lo ha cantado Julio Sosa, y realmente tiene de todo. Por lo tanto, es un tango que va con orquesta, aunque también yo creo que puede meterse un poco de guitarra. Lo que pasa es que cuando se le mete guitarra al tango solo y no lleva orquesta, entonces el compás es más seco y más estructurado. Pam, 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 pam.
Ya. Sí,
Eso. Cuando va con el trío de guitarra, que es como originariamente se cantaba, que está vino luego, ¿no? Digo que es fatalista porque cuenta la historia de un hombre que triunfó en los cabarets con las mujeres, con todo, como decía él, fama de gigoló, que dice aquí Julio Sosa, y después cuando viene la vejez, pues no tiene nada, la casa es pobre, solo le queda el smoking de los tiempos. Dice, viejo smoking de los tiempos, cuando yo también tallaba, ¿no?
Claro,
Y cosas de esas. Y es un tema, pues también es algo recurrente, porque Magaldi, del que hemos hablado hace poco, ¿no?
Sí.
Pues también tenía un tema de esos, es exactamente igual, el mismo espíritu, que se llama Trapo Viejo. Decía, yo soy Trapo Viejo y así se me nombra, solo soy la sombra del guapo que fui.
Sí. No, entonces, el tango en general es que es muy triste, Raúl.
Y estos son tangos de almacén, que no son un almacén de ultramarinos.
No, claro.
En un almacén, ya sabemos que es un boliche,
un
sitio donde tomar copas o ir tango y bailar. Sí. ¿No?
Bueno, pues vamos a escucharlo.
Como el cotorro va quedando despoblado, todo al lujo en la catrera, compadriendo sin colchón,
y mangiaste pobre mozo, como perdido el estado, amargado, pobre flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar, y un solo vos te va a salvando, porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa garaba en tu solapa lloró. Sos la paz que con su brillo parecía que encandilaba, y que dónde iba a sentar mi fama de gigoló. Siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a aguantarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir. Viejo emoqui, cuántas noches la milonguera más papa, el brillo de tu solapa de polvo y carmín manchó, y en mi desplante de guapo cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas envidiaron mi fama de gigoló.
Pues eso era el viejo smoking de los tiempos.
Sí, sí,
cuando
sí.
Yo también tallaba.
Claro.
En tu solapa garapa, cuánta papusa lloró. Y decíamos que le queda un aspecto, y es que utiliza mucho de lunfardo, ¿no? De la jerga argentina, ¿no?
Sí, claro.
Papusa y chica, ¿no? Tal. Y sí. Es más, si ellos quieren, pueden utilizar el lunfardo y meterte un 80% de vocablos lunfardos. Y el que no sepa de qué va la cosa no se entera absolutamente
no,
de nada.
No, nada, nada, no, efectivamente.
Nada,
es
nada.
Imposible de descifrar lo que significa el lunfardo. Tú hay otros idiomas en los que tú más o menos pillas algo, pero aquí sí, con pero el dialecto este del lunfardo, nada, nada.
Es jerga, ¿no?
Sí, la jerga del campo, ¿no?
Cuando tenía 13 o 14 años y escuchaba los tangos de Gardel y eso, pues no me enteraba. Pero ya cuando empezó la cuestión de tener la información a mano, ¿no? Enseguida me fui al
diccionario, al lenguaje. Claro.
Es más, algunos cantores argentinos, como Carlos Acuña, cuando salían en televisión y te voy a cantar Che Papusa hoy, ¿no? Y te explicaba lo que iba a decir.
Lo que iba a decir, claro.
Porque claro.
Y además utiliza también mucho las décimas, ¿eh? Me gusta mucho utilizar las décimas.
Las décimas son imprescindibles. Y yo muchas veces cuando he cantado tangos y eso, a veces algunos he procurado cambiarle las palabras y demás, y otros que no han sido posibles, pues también lo explico, ¿no?
Claro.
Me decían que se venga, explica.
No, claro.
Lo más elemental y eso, y la verdad es que la gente se queda un poco sorprendida. Y yo decía, y es español, y también esto es español, ¿no?
Pues sí, oyes.
Empezó el tango recio, como digo mucho, con este tango que es burlón, compadrito.
Exacto. Sí.
Pero después metieron la orquesta, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, coges a Rafael Farina, que cantaba con guitarra, y le dijeron, tienes que cantar con orquesta, que por cierto decía que le daba muchísimo miedo, ¿no? pues entonces ahí la copla se abrió, se expandió,
claro.
Se modificó, todo ese tipo, y el mismo el cantaba por fandango y después entraba en copla, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual, que el tango es sonido estructurado para el baile, empieza lo que se llama el tango canción. El tango canción más popular que tenemos en España es El día que me quieras, ¿no?
Ah, hombre, claro, sí, ese
es. Eso es un tango canción. Nos vamos a sorprender que ese tango ya está totalmente diluido en la orquesta de Francisco Canaro, porque es un 3x4, es decir, es un vals, pero sigue teniendo las características líricas
del tango
y eso, en fin, todo ha cambiado. Y luego ya vino Piazzolla con los tangos modernos, ¿no?
Claro, sí,
ya
sí.
Ya acabamos con el acabose, ¿no?
Tiene nada que ver, por supuesto.
Tiene sus admiradores, ¿no? Yo a Piazzolla le sigo hasta que empieza con esas cosas, ¿no? Luego trato de verlo desde otro punto de vista.
Efectivamente.
¿No?
Es que son cosas, se van evolucionando y en cierto modo se van desvirtuando.
Tengo un amigo guitarrista aquí en Badajoz, ya desde sus tiempos, un excelente concertista de guitarra clásica, ¿no? Y desde sus tiempos de conservatorio le gustaba muchísimo el tango, todas estas cosas de Astor Piazzolla, y cuando lo toca, además tiene dúo de guitarra y flauta, ¿no? Y es algo extraordinario, pero yo para mí eso ya no pertenece a...
No, que no es el tango puro y duro.
Del tango.
Claro, que no.
De vez en cuando mete algunos compases, tal, y no sé qué. Y también en las colaboraciones que tuvo con el polaco Roberto Goyeneche, ¿no?
Sí.
Y ese sí le daba, pero luego ya cuando está solamente en la orquestación y eso, pues eso es otra cosa. Tiene que evolucionar, pues por supuesto que evolucione, ¿no? Pero nosotros estamos en...
No, estamos un poco encasillados en lo que nosotros conocemos como tal, y la verdad es que no, nos parece raro esto otro.
Nos parece raro.
Exacto.
Lo que pasa es que yo entiendo que hay artistas que les gusta no hacer siempre lo mismo.
No, claro.
Y eso es bueno.
La verdad es que sí. Bueno, y que de fondo a Julio, ¿qué le hemos dejado? Para que tú...
Pues le hemos dejado la gran orquesta de Francisco Canaro.
Ah, bueno, es que ese es súper, no sé, súper superior, claro.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, es el tema. Y es un compás de 3x4, es decir, es un vals.
La verdad es que ha estado un podcast fantástico, del tango, que aunque tenemos muchos en Iberoamérica de tangos, pero es que son todos tan distintos que da gusto escuchar pues estas variedades, ¿verdad?
Por supuesto, y algún día lo que vamos a hacer va a ser coger todas las grabaciones viejas que tengo yo aquí, de que esas no están digitalizadas todavía, de Carlos Gardel, de sus primeras canciones con el dúo de Rachano y todo eso, que las salas tengo yo en 78 revoluciones por minuto.
Y hacemos un especial de
siempre, de y sobre todo coger también algunos tangos famosos como la Cumpasita, que pasaron a la Alemania del Tercer Reich, se grabaron en unos discos de goma, que yo tengo por aquí un par de ellos, que eran discos poligón y se cantaban en alemán.
Fíjate.
Además con como la impronta de la marcha de Viva Heidelberg.
Sí, ¿no? sí, qué curioso, ¿no?
Curiosísimo. Y le tenemos que avisar a los oyentes de que el audio no es bueno.
Hombre, bueno, por supuesto.
Y ya no, ahí ya no hay nada que hacer.
No, ahí no se puede hacer nada, claro.
Simplemente ponerlo a modo de ejemplo, pero son curiosos, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, es que esos son joyas, porque son de colección, es que eso no se encuentra.
Eso son discos no de plástico. Son goma,
fíjate.
Goma, como la goma de un tapete de estos de la mesa, ¿no?
Sí.
Está el sonido grabado. Y luego hay otros discos muy pequeñitos de 78 revoluciones por minuto de pasta de pizarra, ¿no? Que son cosas muy raras, ¿no? Tienen el tamaño de un CD. A lo mejor está grabada una risa, o sea, un señor riéndose durante un minutito, ¿no? O un solo de trombón y cosas muy raras, la lluvia cayendo... Esos son antiquísimos. Tengo por aquí
algunos. Desde luego.
Algunos hay.
Pues nada, pues vamos a hacer un día un podcast de estos súper, súper especial. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, un placer charlar contigo y hacer estos podcasts tan fantásticos, Pepe.
Bueno.
Ahora nos toca postales, ¿no? A ver qué hacemos.
Y me ha llamado José Juan, ¿sabes?
¿Sí?
Bueno, no me ha llamado, me ha mandado un mensaje que cuando tengas la grabación y eso...
Cuanto que la tengamos editada y la publiquemos, por supuesto, yo te la mando a ti para que se la pases a él. Así que...
Eso le he dicho, digo, cuando esté editada, digo, te la mandamos, porque ese lo tiene en sitio de honor, seguro.
Seguro.
Y cuidado.
Ya lo creo que sí. Pues nada, agradecerles como siempre a los oyentes la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos aquí el miércoles de la semana que viene con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Para mí,
ay de mí,
son el reflejo fiel
de mi ser,
un alma que al creer
será
fiel, con frenesí,
solo a mí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara
Baby.